Ir buscando Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 en adelante, que es el texto base de el tema que estamos considerando. El texto en base al cual estamos viendo el sacerdocio de los padres. Estamos compartiendo el libro La familia cristiana de Larry Christensen. Y dentro de él estamos considerando el sacerdocio de los padres. Y estamos leyendo en Deuteronomio capítulo 6, los versículos 6 al 9. Dice allí: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En este tema del sacerdocio de los padres ya hemos señalado, y ese es el foco principal de este tema, que los padres, como creyentes, son sacerdotes de Dios para sus hijos. Cada creyente es un sacerdote de Dios que puede entrar a través de la mediación del Señor Jesucristo directamente delante de nuestro Dios y Padre. Todo creyente es un sacerdote para sí mismo y para otros. Y los padres son especialmente sacerdotes para sus hijos. Ellos presentan a Dios ante sus hijos y presentan a sus hijos ante Dios. En el contexto de los padres presentar a Dios a sus hijos como sacerdotes, ellos lo hacen a través de su ejemplo, lo hacen también a través de la palabra o de la enseñanza. Y ahí estamos. En el contexto de presentar a Dios a sus hijos a través de la palabra y de la enseñanza, estamos considerando algunas sugerencias en el contexto específico de la devoción familiar en la cual nosotros los padres enseñamos a nuestros hijos. Y allí les hablamos de Dios, les hablamos de la palabra de Dios, usamos la palabra y la enseñanza para ministrarles. Ya vimos allí los cantos, la invocación, la lectura y comenzamos a ver la oración. Y en ese contexto de esa oración familiar en la que involucramos a nuestros hijos, nosotros vimos que, como sugerencia, que pudiéramos hacer un esquema de oración basado en muchos aspectos. Nosotros estábamos considerando aquí una sugerencia de, por ejemplo, tomar una semana, un mes, cualquiera que sea el periodo de tiempo y durante él dedicarnos a motivos específicos de oración. Y comenzamos a ver, por ejemplo, utilizar un día de la semana, llámese el lunes, para junto con nuestros hijos, nosotros hacer oración de fe, como le llamamos. Decíamos que toda oración es en fe, pero nos referíamos particularmente a esta como un propósito que nos proponemos llevar delante de Dios para que Dios nos dé respuesta conforme a su voluntad y conforme a nuestra fe en un periodo específico que puede ser en esa semana, durante el mes o durante el tiempo en que nosotros nos proponemos. En ese contexto, recuerden que es un contexto en el que estamos con nuestros hijos y en el que nuestros hijos participan. En ese contexto nosotros hablábamos de que nuestras oraciones deben ser, debemos de elegir motivos flexibles, o sea, cosas que nosotros podamos manejar. Hablábamos allí de que no vamos a comenzar a orar un lunes para que el viernes se conviertan todos los comunistas del mundo. Eso es algo que nosotros no va más allá de nuestro manejo. Dios lo puede hacer, sí. Es cierto que Dios lo pudiera hacer si se lo propone, pero nosotros debemos de considerar que los objetivos de oración que nos propongamos sean flexibles y que vayan acorde también con la capacidad de manejo de nuestros hijos. En ese contexto también veíamos, o comenzamos a ver, que nosotros tenemos que elegir motivos de oración que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso fue lo último que nosotros vimos. Nosotros no podemos torcerle el brazo a Dios para que Él haga algo que Él no está dispuesto a hacer. Por tanto, nosotros tenemos que aprender cuál es la voluntad de Dios y orar en conformidad con ella. El Señor Jesucristo, en ese sentido, Él nunca oraba como oramos muchos de nosotros, pidiéndole algo al Señor y luego diciéndole al final, si es tu voluntad. O sea, como devolviéndole ese asunto al Señor, sin comprometer nuestra fe con eso. El Señor Jesús, primero, determinaba, antes de Él expresar una oración, que eso era conforme a la voluntad de Dios. Y cuando Él le decía al paralítico, levántate, deja tu camilla y anda, no decía si es la voluntad de Dios al final. Él lo decía. Él oraba en fe, sabiendo que esto era conforme a la voluntad de Dios, y esto sucedía. Cuando nosotros oramos y ponemos nuestro corazón y nuestra alma en el asunto, y luego al final le decimos al Señor, si es tu voluntad, le estamos quitando la fe a nuestra oración. Es cierto que Dios hace las cosas si son su voluntad. El Señor Jesucristo nos enseña a orar, hágase tu voluntad. Bueno, pues precisamente nosotros debemos determinar cuál es la buena voluntad de Dios. Y si es conforme a la voluntad de Dios, pues orar por eso en fe. Nunca termina, hermanos, una oración de fe con esa declaración, si es tu voluntad. Porque usted lo que está es como dejándole el asunto a Dios y ya descomprometiéndose con eso que usted mismo está pidiendo. Usted lo que está haciendo es como, Señor, te paso la bola a ti para tu cancha, y ya yo me desentiendo de eso. Si es tu voluntad, tú lo haces. El Señor Jesucristo nunca terminó una oración diciendo, hágase tu voluntad. Cuando Él oró, Señor, que pase de mí esta copa, dijo ciertamente, pero hágase tu voluntad y no la mía. Eso no cabe ahí. No podemos decir que por eso Jesucristo sí, en algunas ocasiones, dijo al final, si es tu voluntad. Esa oración tiene un contexto muy particular. El Señor Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era precisamente que Él pasara por esa copa. Él mismo lo había declarado anteriormente, para esto mismo he venido. Sin embargo, Él como hombre que era, sabía los sufrimientos por lo que iba a pasar. Y Él dijo, Señor, que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Pero Él sabía que la voluntad de Dios era que Él bebiera de esa copa. Pero fuera de ahí, el Señor Jesús nunca le pasó la bola a la cancha a Dios al final, diciendo, esto que yo te estoy pidiendo, si es tu voluntad. ¿Y qué sucede entonces si usted no sabe si el asunto es o no de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Qué sucede? ¿Qué hacer ahí? Si usted no está seguro y no sabe si el asunto es conforme a la voluntad de Dios, ¿qué hacer? Pregunta. ¿Dónde están los micrófonos? Vamos a moverlos, por favor. Dáselo a Juanes, que él levantó la mano.
Uno, dos. Uno. De manera particular, creo que no es falta de fe ni ponerle la pelota en la cancha de Dios cuando nosotros decimos si es tu voluntad. Porque de hecho en el Padre Nuestro hay un acápite que dice que sea hecha tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Nosotros regularmente como seres mortales no podemos ver más allá de nuestras narices. Y si nosotros le estamos pidiendo algo a Dios que no sabemos la consecuencia de lo que eso pueda tener, si no lo dan o no, o lo retienen, por eso creo que es muy saludable nosotros decirle, Señor, si es tu voluntad, porque Él conoce qué es lo mejor para nosotros.
Muy bien, querido hermano, mira, tenemos siempre que ubicarnos en el contexto, no se nos pierdan nunca del contexto. Hace un momentito yo acabo de primero recalcar, enfatizar que Dios hace las cosas si es su voluntad. Y mencioné lo que tú mencionaste, de que en el Padre Nuestro, el Señor nos enseña a orar, hágase tu voluntad. Recuérdate, hermano querido, que estamos ahora mismo en el contexto de lo que hemos llamado la oración de fe, es decir, un proyecto de oración que nos proponemos con nuestros hijos para que Dios nos dé una respuesta por algo específico en un tiempo específico, una semana, 2 semanas, 1 mes, lo que sea, y que nosotros elegimos un motivo específico de oración, determinamos primero que es conforme a la voluntad de Dios, y sabiendo que es conforme a la voluntad de Dios, no tenemos por qué decirle al Señor al final, si es tu voluntad. De eso que estamos hablando. No estamos hablando de que en la oración, en sentido general, no, como tú dices, no sea saludable decir, Señor, si es tu voluntad. No. Pero estamos ahora mismo apuntando a ese motivo específico de oración que ya sabemos que es conforme a la voluntad de Dios y que se lo estamos pidiendo para que Dios nos dé respuesta en un tiempo específico. Ahí es que estamos, hermano. Recuerda eso. Argelis.
Dando respuesta a la primera pregunta, si dudo acerca de si es la voluntad de Dios...
Sí, correcto. Preguntábamos, ¿qué hacer entonces? Si sabemos... O más bien, si no sabemos que si eso es la según la voluntad de Dios. De Dios, ¿qué hacer ahí?
En un alto porcentaje, de manera particular, no lo hago.
¿Eh?
Si no estoy seguro que es la voluntad de Dios, en un alto porcentaje de veces, no lo hago.
Correcto.
Y sigo orando para esperar a ver la confirmación del Señor, porque el mismo Pablo dice, si dudas, es pecado. Entonces debemos cuidarnos en ese sentido. Y entendiendo correctamente la segunda parte de lo que tú comentas y decía Juan Erge, es cierto, y nosotros los creyentes tenemos que ser muy sinceros que muchas veces oramos al Señor y pegamos esa coletilla al final de la oración, sea tu voluntad, pero muchas veces ya hemos tomado la decisión de lo que vamos a hacer. Y es una manera como de resguardarnos, mira, yo dije, sea tu voluntad, pero muchas veces ya hemos tomado la decisión de lo que vamos a hacer. Entonces, ese sea la voluntad debe ser conforme al corazón de Dios, conforme a la verdad de Dios y no conforme a lo que nosotros creemos para pegarle esa coletilla ahí para que cuando la oración llegue, el Señor vea, ah, mira, sí, dice conforme a tu voluntad, sino que realmente debe ser de corazón y sincero.
Sí, muchas veces es así y otras veces personalmente creo que en su mayoría es una forma de simplemente ya desentendernos. Cuando nosotros estuvimos viendo acerca de la importancia de la oración en la vida personal del padre sacerdote, veíamos allí que acostumbramos mucho a eso, a nosotros orar una cosa a Dios y ya desentendernos de eso, no esperar la respuesta. Como dice la palabra, orando y velando, cuando nosotros oramos por algo, debemos de velar en eso que oramos, o sea, velar, estar a la expectativa de qué Dios va a hacer con eso que yo le pedí, velando en ello y perseverando con acción de gracias, acostumbramos a orar y ya. Si Dios responde esa oración o no la responde, entonces usualmente usamos el si es tu voluntad como una forma ya de desligarnos y no seguir dándole seguimiento a eso delante de Dios, perseverando en seguir orando por ese asunto. Y como bien dice nuestro hermano, ciertamente, si no estamos seguros, si es conforme a la voluntad de Dios o no, pues no ore por eso, hermano. No ore por eso. Ore más bien para que Dios entonces le dé dirección para saber su voluntad. Si usted necesita algo, yo veo todos los quienes levantan la mano y quienes quieren participar, hermano, no se preocupen. Es solo cuestión de tiempo. Entonces, si eso que queremos, aunque no sabemos si es la voluntad de Dios o no, pero nos interesa eso, entonces debemos orar para que Dios nos muestre si eso es su voluntad o no. Hermano, espera el micrófono, por favor. Ahí está.
Sí, que entonces nos presente un modelo de acuerdo a la Biblia, un modelo para orar entonces correctamente delante del Señor.
No, hermana, lo que pasa es que aquí no estamos hablando de un modelo correcto o equivocado. Una vez más, estamos contextualizados ahora en cuando nosotros nos proponemos con nuestros hijos o solos un propósito que queremos que Dios nos responda. Determinamos primero que es conforme a la voluntad de Dios y oramos en fe por eso, para que Dios nos lo responda en un tiempo específico. No es presentar aquí un modelo correcto o incorrecto de oración. El Señor nos mostró en las Escrituras el Padre Nuestro, que en resumen y de manera general nos muestra aquellas cosas de manera condensada que nosotros debemos de tener en cuenta cuando oramos. Y partiendo de ese modelo por excelencia del Señor Jesús, nosotros podemos orar, pero yo no puedo, hermana, presentarle un modelo correcto de oración o no. El único que hizo eso fue el Señor Jesús. ¿Alguien levantó la mano? Sí, perdón, el hermano Ramón estaba primero.
Yo admito que soy uno de los que suelto la pelota, porque termino siempre así: hágase, Señor, tu voluntad. Pero ahora con su explicación me doy cuenta que uno lo que hace es retando al Señor o desafiándolo para ver qué es lo que hace con nuestras oraciones.
Amén, amén. No se me vayan a perder, hermanos, aquí. Yo no estoy diciendo que si en un momento, en una oración que usted esté haciendo, usted dice: Señor, si es tu voluntad, eso está mal necesariamente, que usted lo está haciendo mal. Ahora sí estamos diciendo que nosotros debemos de, la Escritura lo dice, comprobando cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No todo, puede ser que en algún momento usted esté orando por algo, que si usted ni siquiera al momento de arrodillarse a orar o de sentarse a orar, sabe que va a orar por eso, y durante está orando eso le viene a la mente, y usted lo expresa delante de Dios, y en ese momento usted no sabe si es su voluntad o no, y usted dice: hágase tu voluntad, o si es tu voluntad. No estamos hablando de que eso sea malo, no se me vayan a confundir, de que si usted dice eso en la oración, usted lo está haciendo mal. Estamos hablando aquí de que si usted quiere orar por algo, comprometerse con algo, a que Dios le dé algo, y usted determina que eso es según la voluntad de Dios, pues ya usted no tiene que decirle si es tu voluntad. Usted sabe que es su voluntad según su palabra, y usted está orando en fe porque usted cree que Dios le puede dar eso, y le está pidiendo que se lo dé. Eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿eh? Bueno, ya lo dije, que si usted dice si es tu voluntad mientras está orando en algo, usted lo está haciendo mal. La hermana Leida.
Yo considero que en la oración lo que hay es que poner el corazón, que lo que uno está pidiéndole a Dios lo haga verdaderamente de corazón. Muchas veces estamos orando y sea por cansancio, sueño, lo que sea, nos damos cuenta como que estamos cayendo en una rutina, entonces ahí nosotros debemos retomar la oración. En cuanto a si es tu voluntad, ahí yo creo que ya tú lo has explicado también, hay cosas que son evidentemente la voluntad de Dios.
Correcto.
Si yo estoy orando por la salvación de un hijo, no tengo que decir: Señor, si es tu voluntad salvarlo.
Yo creo que no.
Es evidente que Dios quiere salvarlo.
Yo, de manera particular, pienso que no.
Es como cuando muchas veces orando decimos: Señor, toma control. El Señor está en control de todo. Y
correcto,
hasta una blasfemia uno decirle a Dios que tome control de algo. Pero lo hacemos muchas veces por ignorancia. Realmente el Señor está en control. Si queremos usar la palabra control, podemos, por ejemplo, decir... sabemos, Señor, que tú estás en control de esta situación. Decirlo como una seguridad, no como si: Señor, estarás o no estarás en control. Y por último, quiero decir que hay algo también en la oración, pienso yo, que es lo que es descansar en el Señor. Si yo tengo un tiempo pidiendo por algo, no tiene que ser que necesariamente cada vez que yo ore pida por eso, porque también hay que descansar en el Señor. Y yo tengo una oración que yo tenía 25 años orando al Señor por ella. Y en un momento ya en que yo no estaba orando por eso, el Señor...
Pero estaba pendiente de...
Estaba pendiente
de la respuesta del
Señor. De hecho, estaba haciendo diligencias en ese sentido.
Correcto.
Entonces, a los 25 años, el Señor me respondió esa oración. Yo siempre oraba por un local para el colegio.
Uh-huh.
Pero yo hacía diligencia. Yo vivía buscando dónde había un solar, dónde había un lugar.
Sí, sí.
Siempre orando. Pero ya descansaba en el Señor, en el sentido Si no me lo das, yo entiendo, Señor, que es tu voluntad que yo permanezca donde estoy.
Muy bien, mi hermana. Delante de usted, a ella.
Sí, yo decía que sobre todo la perseverancia y esa fe bien firme, no hágase tu voluntad, porque cuando uno le pide algo a Dios, siempre su voluntad es que lo que uno le pide, Él se lo va a dar a uno. Entonces yo persevero y persevero en la oración y espero tranquilamente porque yo sé que va a ser la voluntad de Él, que se va a cumplir lo que yo le pido, siempre y cuando sea justo lo que le pido.
Bueno, enfatizar aquí que lo que Dios, lo que le pedimos al Señor debemos de comprobar conforme a su palabra que es su voluntad. Si es la voluntad de Dios, Dios puede darnos algo. Pero aún siendo según su voluntad, Él puede determinar no dárnoslo. Así que tenemos que tener cuidado también. Nosotros no podemos torcerle el brazo a Dios. Debemos pedir con fe, pero también siempre en humildad, sabiendo que Dios es soberano. Nos da si quiere y si no quiere, aún algo que sea según su voluntad. Hermano Lizardo.
Mi hermano, en la parte de la hermana Leida ahí estaba también lo que ella sugirió ahí sobre la salvación de nuestros hijos. Y yo tenía eso en mente también, que cuando uno le pide eso, indudablemente uno sabe que esa es la voluntad del Señor. Ahora la salvación es de Él.
Correcto, sí. Muy correcto.
Pero en otro sentido, yo digo que nosotros nos acostumbramos mucho, por ejemplo, cuando un hermano nos pide la oración, nosotros a veces para, como dice usted, soltar la pelota, le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Pues no deberíamos decirlo eso, porque debemos seguir perseverando en la oración hasta que el Señor dé respuesta sobre eso.
Correcto, correcto, hermano. Milton aquí.
Sí, en ese aspecto de la oración, hay algo que por experiencia propia pues se puede puntualizar, porque a veces estamos orando y muchas veces vemos que tenemos mucho tiempo orando y no vemos la respuesta. Y se puede convertir como un ritual, de decir, por ejemplo, vamos a orar por un local, ¿verdad? Y tú decirlo, pero que no lo estás realmente sintiendo y estás esperando en el Señor en que sea así, de que el Señor va a contestar esa oración. Y luego, yo por experiencia he pedido por mucho tiempo algo y después que veo que no se ha dado, pues realmente no nada más me detengo en la voluntad del Señor. Yo me autoanalizo y trato de ver si es que hay algún pecado en mí, que el Señor está cerrándome esa puerta, o un pecado en mi familia, porque a veces un pecado en la familia puede cerrar la puerta de oraciones que se están pidiendo en conjunto, y uno debe revisarse y autoanalizarse, como en el Salmo, creo que 51, habla de que el salmista, examíname, oh Señor, y ve si hay pecado en mí, o algo de depravado, y por eso tú no me has contestado esa oración. Por ejemplo, en el caso del injusto, el que no es justificado no ha venido a Cristo, si tú no te has arrepentido de tu pecado, si tú no eres convertido, puede durar pidiendo muchísimas cosas, pero tú no has abierto la puerta de acceso, que es venir a Cristo primero.
Sí, muy interesante tu punto, Milton. Eso puede quizás en algún momento retardar la respuesta de Dios, pero si entendemos que algo es conforme a la voluntad de Dios, podemos seguir perseverando. Y ese perseverar no necesariamente es que siempre oremos por eso, puede ser así, puede ser cada cierto tiempo, pero seguir pendientes, velando, como dice la Escritura, de qué va a hacer Dios con eso que yo le estoy pidiendo. Aunque nos demos cuenta que en algún momento me lo esté retardando por causa de algún pecado mío. Pero y luego de que yo me arrepienta y me ponga cuentas con Dios y el Señor me restaure, bueno, pues si todavía quiero eso, pues debo seguir velando y orando por ese asunto. Bien, en ese sentido, hermanos, la Biblia revela muchas cosas sobre Dios. Nos revela cuál es su carácter, lo que él quiere de nosotros y lo que quiere para nosotros. Y muchas de esas cosas nos ayudan a determinar cuál es su voluntad o no respecto a un asunto en particular. En fin, hermanos, nosotros podemos llegar a enseñarle muchas cosas a nuestros hijos cuando los ayudamos con sus proyectos de oración, o a través de la oración misma. Le enseñamos muchas cosas de Dios. Por las cosas que nosotros oramos y le pedimos a Dios, con eso le estamos enseñando a nuestros hijos cómo es Dios, cuál es su carácter, qué cosas Él les gusta, qué cosas no les gustan, qué cosas Él quiere. Recuerden que estamos en el contexto de, como sacerdotes, presentar a Dios ante nuestros hijos, lo cual hacemos de diversas maneras. Entonces, hermanos, cuando usted descubre, cuando usted ha visto, ha comprobado, como dice la Escritura, ha comprobado que su oración, su proyecto de oración, su propósito de oración está de acuerdo a la voluntad de Dios, usted debe de entrar en él, en ese proyecto de oración, en ese propósito de oración, con la confianza de que Dios está de acuerdo, Dios está de acuerdo con usted, en el sentido de que Él ha declarado que esas cosas le son agradables. Estamos diciendo que Él está de acuerdo con usted en el sentido de que sí, que se la va a dar. No lo sabemos, por eso le pedimos. Jesús nos enseñó a orar, como mencionaba nuestro hermano, yo lo mencioné también, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Ahora fíjense que en el contexto en que el Señor Jesucristo nos enseña eso, es un contexto en el que nosotros debemos de pedir por eso y estar conscientes de una manera general de que debemos de pedir que se haga la voluntad de Dios. Ahora, fíjense qué interesante. En nosotros pedir que se haga la voluntad de Dios, lo que nos está diciendo es que oremos por cosas que son la voluntad de Dios. Que cuando oremos debemos de pedir que con nuestras oraciones que la voluntad de Dios sea hecha. Ahora bien, ¿no declara Dios en su palabra, por ejemplo, que Él quiere que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? ¿Esa es su voluntad? Entonces, una oración conforme a su voluntad, ¿cuál es? Orar por la salvación de los pecadores. Así, hermano, es que usted traduce eso del Padre Nuestro, de hágase tu voluntad. Orar por cosas específicas que son según la voluntad de Dios. Oremos que se haga tu voluntad. Muchas veces la voluntad de Dios no se cumple por falta de nuestras oraciones, porque Él nos ha declarado cuál es su voluntad. Por eso Jesús nos dice, oren que se haga la voluntad de Dios. Muchas veces esa voluntad de Dios no se hace, porque nadie está pidiendo para que esa voluntad se haga. En Isaías capítulo 59 y versículo 16, dice allí que Él miró alrededor y se sorprendió de que no hubiera nadie que intercediera. Pero ven acá, no hay nadie pidiendo aquí estas cosas. El cumplimiento de los planes de Dios depende en gran medida, hermanos, de nuestras oraciones. De que nosotros le pidamos a Dios por tal o cual cosa, que se haga su voluntad, como nos enseña el Señor Jesucristo. Debemos de comunicar ese sentido de urgencia a nuestros hijos en nuestras oraciones, de que sea hecha la voluntad de Dios. También en este contexto de la oración, nosotros debemos de ser creativos, debemos de ser imaginativos. Nuestro hermano, uno de nuestros hermanos señalaba el domingo pasado algunas cosas. Por ejemplo, señalaba el hecho de que la oración es algo que debe nacer de corazón de cada creyente. Eso es cierto, solamente que ese hecho que es cierto no se contradice con las enseñanzas que estábamos viendo, no vamos a entrar en detalle sobre ellas, de cómo nosotros debemos de ayudar y enseñar a nuestros hijos a orar. Pero cuando, siendo cierto que la oración es algo que nace de cada creyente, de cada persona que ha nacido de nuevo, ese creyente que ha nacido de nuevo no ora igual cuando el primer día, ni el segundo, ni el tercero después que se convierte, que luego de que ya tiene mucho tiempo en la fe, o más tiempo en la fe. Sí, la oración es algo que nace, pero la oración, decíamos, es un arte. Es un arte, una ciencia, pudiéramos llamarla así. Cuando usted se convirtió, sus oraciones no eran igual que un año después, que 3 meses después, que 6 meses después, que 10 años después. Hermano, eso es así de claro y sencillo, no se pierda ahí. Cuando un niño nace, cuando el ser humano nace, trae consigo la capacidad y el deseo de hablar. Y es cuestión de que ya en 2 años va a comenzar a hablar. Pero ¿habla una persona a los 2 años igual como habla a los 5 años? Simplemente no. Eso se va perfeccionando con el uso. Y la oración es así. La oración también es así. Entonces, es interesante cuando uno ve personas, por ejemplo, yo conozco al pastor Dante desde antes de convertirse, cuando visitaba la iglesia. Y cuando se convirtió, que iba con nosotros los domingos en la noche, después que salíamos de aquí, que íbamos a visitar a algunos hermanos, usted tenía que oír. Él tenía ese deseo, sí, de comenzar a predicar, de comenzar a testificar. Pero a veces íbamos a casa de algunos hermanos, que sus padres eran católicos, o que los hijos eran católicos, que el hermano era el padre o la madre, y los hijos eran católicos, y llegábamos ahí, a veces ellos estaban ahí, participaban, y el pastor Dante se entremezclaba con ellos, y ellos comenzaban a decir cosas, y el pastor Dante quedaba de acuerdo con ellos en asuntos católicos. Y se hacía un sincretismo ahí porque él no sabía todavía. Y hablaba como Apolos, con mucho, bueno, como ustedes saben que él habla. Siempre ha sido así. Pero, y que me perdone el pastor Dante cuando diga que lo estoy usando de ejemplo. Pero no era igual, ni su forma de predicar, ni sus oraciones. Créanme, no eran igual que lo que usted oye ahí cuando él se para a orar. O cuando predica, o cuando habla de la palabra de Dios. Y así es con todos. Pero se lo mencioné a él porque es un caso que siempre me acuerdo, porque lo vi desde el inicio y he visto su progreso, su crecimiento. No es igual, hermanos. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros oramos, ya tenemos experiencia, nosotros debemos de ser creativos e imaginativos en nuestras oraciones. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Bueno, nosotros cuando oramos, podemos ver, no el problema, sino la solución. Cuando le damos a Dios, una forma de nosotros orar es viendo la solución y no el problema. Muchos de nosotros, si usted estará de acuerdo, cuando oramos, usamos mucho, Señor, mira, vamos a orar por el hermano, un hermano cualquiera que tiene cáncer o tal enfermedad. Un gran contenido de nuestra oración es informarle al Señor de su estado. Señor, mira, tú sabes que él tiene cáncer. Tú sabes que le duele mucho, tú sabes que lo está pasando mal, tú sabes que están gastando mucho dinero en el tratamiento, y Señor, y tú sabes que una forma de usted orar es usted ver la solución y pedirle al Señor la solución de ese asunto. Señor, provee para el tratamiento, restáurale esos órganos. Dale consuelo durante el tratamiento, ayúdala a resistir el dolor, sánalo, o sea, las soluciones, mi hermano, las soluciones. Pero fíjese que si usted ora de una manera u ora de otra, eso no tiene que ver con si la oración está saliendo de su corazón o no. Estamos hablando de un creyente verdadero que tiene deseo de orar. Pero hermano, usted siendo un verdadero creyente, puede no haberse perfeccionado en el arte de la oración. De manera que eso no tiene que ver con que si es un verdadero creyente o no, y que si la oración sale de un corazón redimido, nada más. Aún los verdaderos creyentes tienen que aprender a orar. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Verdaderos creyentes. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Entonces, hermano, usted puede... debemos en nuestras oraciones ser creativos e imaginativos, y especialmente en el contexto de nuestros niños. Recuérdense que estamos enseñando a Dios, mostrando a Dios ante nuestros hijos a través de la enseñanza, y en la devoción familiar los distintos elementos que involucra ello, entre ellos está la oración, y estamos ahí viendo cómo nosotros orar en el contexto familiar donde están y participan nuestros hijos, de manera que les mostremos a Dios a ellos. Ahí es que estamos. Entonces debemos de ser creativos e imaginativos en ese contexto, con la oración. Vea las cosas cómo serán cuando ya Dios haya intervenido. Porque Dios no necesita que le informemos la situación. Él la conoce. Mejor que usted sabe lo mal que le está pasando a esa persona con ese cáncer. Pero si vamos a involucrar a nuestros hijos para orar por una persona que está enferma, hermano, sea creativo, sea imaginativo. Eso no desnaturaliza la oración. Un principio sencillo y bueno acerca de la oración, hermanos, es, por ejemplo, ore que Dios se mezcle en el asunto. Ore que Dios se mezcle, que esté ahí. Ese es un principio que está en algo que escribió alguien llamado Emmett Fox, llamado la llave dorada. No vamos a entrar en detalle de que si eso, un título así está correcto para la oración, la llave dorada de la oración, muchos no estarían de acuerdo. Solo lo estoy citando para dejar esta cita en un contexto. Eso lo dijo alguien, de que ore que Dios se mezcle en el asunto, lo dijo alguien llamado Emmett Fox en un escrito que él tituló La Llave Dorada. Alguien levantó la mano por aquí. Ok. Milton, la hermana Leida y la hermana Reina.
Sí, bueno. Hay un punto muy importante que fue el domingo pasado, cuando se estaba terminando ya la clase. Yo hice un comentario sugiriendo algo que yo he usado, que he visto que hasta ahora, gracias al Señor, me ha dado resultado, que fue cuando yo compartía el devocional con mis hijos, que le daba la lista de oración, hacía una lista, incluyendo diversas cosas, familiar, ministerial y general. Entonces yo le impartía a cada uno una parte, y comenzábamos a orar, y tenía un tiempo haciendo eso. No sé si recuerdan que yo lo recomendé aquí, que si se terminó la clase ahí. Pero un hermano de aquí de la iglesia, con mucha experiencia ya en la vida cristiana, me recomendó que no, que eso no estaba bien. Me dijo que no, que yo no podía a mis hijos inconversos ponerle oración, que no lo podía poner a orar. Entonces, en ese sentido, yo no tuve cómo devolverle.
Bueno, mira, sí, ya nos ubicamos, Milton, en lo que tú hablas. Simplemente vamos a reorientarnos hacia la misma clase en sí del domingo pasado. En ese sentido, yo lo que te recomendaría es que está grabada, ¿verdad que sí? Está grabada. Escúchala de nuevo y haz énfasis en las enseñanzas que trajimos ese día. Por ejemplo, para ir ayudándote, nosotros dijimos que lo que le da vida, sentido a esas oraciones de esos hijos que realmente son inconversos, no se han convertido, pero que los ponemos a orar, puede haber otra cosa, pero por ejemplo, lo que le da vida a esas oraciones, o sentido más bien, es la oración secreta tuya. Las oraciones tuyas como padre y de tu esposa, de los padres, que oran por esos asuntos en secreto, y en el devocional los traen y ponen a sus hijos, aunque son inconversos, a orar. Tus oraciones privadas, por así decirlo, son las que están representando esas oraciones de tu hijo que es inconverso. Entonces, síguelo haciendo, es mi recomendación. Síguelo haciendo, porque lo que estamos hablando aquí es de enseñar a nuestros hijos a orar, involucrarnos. Imagínense, entonces, si eso es así, ¿cuál es la participación de nuestros hijos en nuestro devocional familiar? O más bien, ¿para qué va a haber devocional familiar? Si nuestros hijos son impíos, entonces nunca van a hacer una oración hasta que no se conviertan. No van a cantar un himno hasta que no se conviertan. Entonces no habría devocional familiar, habría más bien predicación evangelística familiar. Eso sería lo que le llamamos el devocional familiar hasta que nuestros hijos se conviertan. Pero escucha la clase completa y entonces...
Me hacía falta eso que tú acabas de decir. Bueno. Realmente ya yo
puedo. Pero no podemos involucrarnos mucho en lo de la clase pasada porque nos toca la de ahora. Hermana Leida, aunque yo sé que eso es importante y que muchos hermanos probablemente habrán quedado... Bueno, se habrán quedado con esas palabras en su mente y quizás estarán inquietos por algunos puntos, hermana.
Sí, estoy pensando en que quizá algunos dirán, bueno, entonces no oro porque no sé si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal, pero qué bueno es Dios que nos dice en su palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros, nuestras peticiones, con gemidos indecibles. A veces decimos una oración y no la decimos quizá como deba ser. Eso no nos exonera del deber de aprender a orar como debe ser, pero el Espíritu la presenta delante de Dios y esas imperfecciones, Él las quita y las lleva sedaseadas al trono de la gracia.
Sí, muy bien, hermano. Aunque ahí para Argelis, por favor. Ve tú hablando mientras la hermana Reina recibe. Pero recuerden, hermanos, el señalamiento de la hermana Leida es muy importante, muy interesante. Pero recuerden que no estamos aquí hablando de orar bien o mal, sino de cuando nos involucramos en un propósito de oración, determinar si es conforme o no a la voluntad de Dios. Pero no hemos querido aquí señalar cómo se ora bien, cómo se ora mal. Aunque de alguna manera, escuchando estas cosas, entendamos, bueno, yo no estoy orando de la manera más correcta. Argelis.
Con relación a la parte que tocaba Milton, es importante que nosotros entendamos que nosotros como creyentes debemos transmitirle a nuestros hijos lo que Dios nos ha dado. Y en ese sentido, hermanos, debemos ser cuidadosos porque podemos caer en una contradicción de un principio que nosotros conocemos y hemos apoyado. Nosotros, durante toda esta clase, esta serie que Jason ha estado dando, hemos machacado y machacado Proverbio 22:6. Lo hemos machacado tanto que va a ser como Juan 3:16. Todo el mundo va a saber saliéndose. Va a salir de aquí sabiéndolo. Entonces, parte de la instrucción a mis hijos es la oración. Yo no puedo seleccionar los principios que yo quiera de la Escritura para enseñarle a mis hijos. Yo tengo que enseñarle todo el consejo a mis hijos. Y vean esta palabra de Proverbio capítulo 6 y versículo 20 al 23. Y eso nos da una respuesta clara de si nosotros debemos o no debemos enseñarle a nuestros hijos, aunque sean inconversos. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando ande, cuando duermas te guardarán. Hablan contigo, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Aquí no hay una clasificación. Hermano, enséñale a su hijo lo que la palabra dice que le enseñe, aunque otro diga que no. Porque cada quien tiene en su cabeza sus principios. Ahora, son conforme a la voluntad de Dios. Jason, no enseña a tu hijo a orar. Entonces Jason me dice, ¿qué hago con Proverbio 22:6? ¿Qué hago con Proverbio 6? Entonces, nosotros debemos hacer lo que la palabra de Dios nos enseña que debemos hacer con nuestros hijos. En segundo lugar, cuando el domingo pasado Jason hablaba de que la oración es un arte, yo comentaba luego con mi suegra cuando llegábamos a mi casa, que debemos, y es una exhortación general, hermano, debemos crecer un poco más, orarle al Señor que nos ayude a crecer un poco más en cuanto a la interpretación de lo que nosotros oímos. En el contexto que Jason lo dijo, yo estuve claro de que ciertamente orar es un arte porque se va perfeccionando.
Correcto.
Una muestra de eso, venga los miércoles y pregunte si todo el que se para a orar, ora igual. No ora igual. Y como decía Jason ahorita, cuando comenzamos nuestra vida de creyente, no orábamos posiblemente como oramos hoy. Entonces, si casamos la palabra arte, vamos a crucificar a Jason, o vamos a crucificar a quien sea que la diga. Ahora, cuando él dice que es un arte, es algo que se aprende paulatinamente, que vamos a crecer en ello, entonces el contexto me va a dar la idea de lo que él quiere decir, y no voy a ir tras la cacería de palabras. Y nosotros debemos entender más la idea, aunque en un momento dado no se use una palabra que sea exactamente la correcta, pero si entendemos la idea, podemos seguir los pasos del que está enseñando. Y en ese sentido, hermano, yo le exhorto a que nosotros tratemos de captar las ideas completas y dejemos de buscar las palabras que no nos gustan dentro de lo que se dicen. Y eso nos va a ayudar a nosotros a poder ponernos en la posición del que está enseñando y a poder entender lo que se nos está enseñando.
Muy bien, gracias, hermano. La hermana Reina.
Sí, hermano, yo quiero compartir con ustedes, con respecto a la misma oración, de cómo debemos de involucrar a Dios directamente. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces venimos a orar y no tomamos en cuenta qué es lo primero que debemos de hacer, sino que muchas veces comenzamos a orar, oh Señor, aquí estoy, mira, te voy a pedir tal y tal cosa. Y eso me recuerda algo que me dijo mi hijo Pocho allá en Miami. Y me chocó primero cuando me lo dijo, pero después yo dije, realmente, él tenía parte de razón. Cuando él me decía, mira, la mayoría de los cristianos, yo veo que lo que son unos pedidones. Y digo yo, ¿cómo que son pedidones? Dice, sí, van a la iglesia solo a pedir, que oren porque estoy enfermo, que oren porque tengo tal problema, que oren por tal cosa, que oren, pero no van a adorar y alabar a Dios. Entonces muchas veces no tomamos en cuenta eso. Y si nos llevamos por el ejemplo de la oración del Padre Nuestro, ¿qué es lo primero que dice ahí? Santificado, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después que nosotros adoramos a Dios de esa manera, que lo involucramos en nuestra oración, entonces podemos hacer otras cosas. Y otra cosa, muchas veces solamente tomamos en cuenta nuestras necesidades y nos olvidamos de las necesidades de los demás. Y no sé si a ustedes le ha pasado eso, pero muchas veces a mí me ha pasado que orando y tomando en cuenta, después de adorar a Dios, las necesidades de los demás, realmente veo de una manera sorpresiva que se me resuelven las mías. No es que no oro por las mías, pero que debemos de ser menos egoístas. Muchas veces solamente pensamos en nosotros, en las necesidades que tenemos, y no oramos como debemos de orar. Otra cosa, hacer hincapié, como decía nuestro hermano Jason, en la oración. Porque a veces pedimos de una manera superficial y ya nos olvidamos de eso. Y por último, le voy a decir que, aunque dijo nuestro hermano Jason, que de, al hermano Milton que escuche el CD, quiero decirle que yo sí tengo testimonio de eso con mis hijos. Yo involucraba a mis hijos. Y déjenme decirle que cuando el hijo mío mayor se me fue a Miami, no era cristiano, pero yo lo involucré. Y así como ellos llenan su cabeza a veces de muchas cosas de este mundo, de juego, de tanto disparate, vamos a llenárselo de la palabra de Dios. Que al final, ese temor de Dios que usted le ha puesto en su corazón va a ser efecto. Le quiero decir esto porque aún mi hijo se fue por allá y tenía más de 12 años, que no estaba ni con su papá, ni con su papá ni conmigo. El temor de Dios estaba en su corazón y esa palabra que le fue enseñada no lo dejaba desviarse a hacer cosas que realmente afectaran su vida.
Muy bien, mi hermano, muy bien.
Que Dios le bendiga.
Son interesantes sus puntos, solamente aclarar que no estamos hablando de la oración en general, ni de cómo orar, ni porque ciertamente sabemos que nuestras oraciones debemos de incluir adoración a Dios, primero que nada, alabanza al Señor, adoración a Dios, reverencia a Dios. Eso nosotros lo conocemos y hemos sido enseñados en eso. Pero particularmente en lo que le decía su hijo, es verdad y no es verdad. ¿A qué me refiero? Debemos de tener cuidado porque algunas personas no creyentes nos dicen cosas a veces que podemos encontrar sabiduría en ellas o utilidad para algo, pero no por el hecho de que ellos la digan están totalmente en la razón. Es verdad que hay muchas personas que solo piden, pero también es verdad, hermana, que mucho de la oración es pedir, y en la Escritura tenemos la instrucción específica de pedir. Pídeme, es el Señor mismo que lo dice. Por eso le digo que es verdad y no es verdad. O sea, que cuando un impío nos dice algo, somos nosotros los que tenemos que contextualizar eso donde va, y no simplemente no, que mira, fulano y es impío, me dijo tal o cual cosa, ¿me entiendes? Aunque no sea útil, pero sí es verdad, los cristianos son unos pedidores. Y deben de ser unos pedidores. Dios nos manda a ser pedidores. Ahora, como usted dice, nosotros hemos sido enseñados a orar, a alabar a Dios, a honrar a Dios en nuestras oraciones. Y a pedir, pídeme. Pedís y no recibís porque pedís mal. O sea, la Biblia en el contexto de la oración está llena es del Señor invitándonos a pedir. Hágase tu voluntad, pero es que pidamos cosas precisamente que sean según su voluntad. Así que le quería aclarar eso. Bien, Para terminar, demos gracias también. Acostumbrémonos a dar gracias en nuestras oraciones. Si alguien llega, cuando alguien llega donde usted con un regalo, lo que sea, en Navidad o en un cumpleaños, o si simplemente le quiere regalar algo, ni en Navidad, ni en su cumpleaños, ni Año Nuevo, nada. Usted no sabe lo que hay en el regalo, pero usted le da gracias. Porque gracias es el lenguaje de la aceptación. Demos gracias en nuestras oraciones. Enseñemos a nuestros hijos a dar gracias. Cuando le hemos pedido a Dios que responda a una oración y le damos gracias, ese es el lenguaje de la aceptación. Estamos, ese es el lenguaje que acepta la respuesta de Dios, aunque Él no nos la haya dado. Estamos diciendo con eso, Señor, aunque no lo veo aún, pero yo creo que Tú vas a contestar mi oración. Y con eso no estamos involucrando a Dios necesariamente, ni torciéndole el brazo. Pero la idea es que nosotros creamos que Dios nos va a responder eso que le estamos pidiendo, que ya hemos determinado que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero hermano, no diga nada más de lo que usted pueda creer. Yo recuerdo que en una ocasión, lo confieso, imitando a alguien que siempre ha sido de impacto para mí y ha sido de bendición para mí, imitando cosas que escuché de sus oraciones. En una ocasión oramos por una hermana en su casa, por una enfermedad, y desde esa ocasión siempre he tenido eso en mi corazón, que yo dije, oramos por su sanidad, y yo dije, Señor, creo que lo he recibido. Creo que hemos recibido eso. Ahora, usted dirá, bueno, pero ¿dónde está el problema ahí? Bueno, el problema, hermano, era de que yo realmente no estaba convencido de que habíamos recibido eso en ese momento. Entonces, yo confieso que de verdad dije algo más allá de lo que yo podía creer en ese momento, o estaba creyendo en ese momento. Puede ser que el Señor haya respondido a su oración, porque la hermana todavía anda por ahí. Yo realmente sé y confieso que en ese momento dije más de lo que yo realmente podía creer. Entonces, con eso tenemos que tener cuidado, porque hay diferencias entre presunción y fe. Pero, hermanos, tenemos que dar gracias. Gracias es el lenguaje de la aceptación. Y en el contexto de nuestras oraciones, recordemos siempre dar gracias al Señor y expresarle nuestra fe. Es una manera también de expresar nuestra fe. Vamos, si no hay alguna pregunta o algún otro comentario, a terminar aquí. Bien, continuamos, Dios mediante, el próximo domingo. Te damos las gracias, Señor, por darnos otra vez en este domingo la oportunidad de sentarnos aquí a tus pies. Pues sea aquí, Dios, cualquiera que sea el maestro, el medio que tú uses, eres tú quien nos enseñas. Gracias por esta escuela dominical. Oramos ahora para que también en el culto seamos edificados y fortalecidos y regocijados aún a través de tu palabra. Te pedimos que nos sigas dando luz y sabiduría respecto a todas estas cosas que estudiamos. Que tu Espíritu Santo siempre nos guíe a toda verdad y nos dé la gracia de llevar a nuestras vidas y a nuestras familias la aplicación de estas cosas. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.